Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo, soy el profesor tutor encargado de la asignatura, de esta asignatura, Derecho Mercantil 2. Hoy es jueves 31 de mayo de 2018, repito, hoy es jueves 31 de mayo de 2018, y el motivo por el que voy a hacer esta web conferencia extra. Voy a hacerla pensando precisamente en vosotros como alumnos míos, alumnos en general, en toda España, en todo el mundo, si así lo consideráis a bien, a través de Cadena Campus, de escucharme, de oírme, de verme. Es porque el último día de web conferencia de esta asignatura de Derecho Mercantil 2, pues por lo que fuera, hay 45 minutos que lo podéis comprobar en ese último jueves que estuvimos juntos. Bueno, pues curiosamente, pues no sé, vamos, no se grabó. Y entonces, ante esa tesitura, pues me veo en la obligación, pensando en vosotros, en volver a grabar, como voy a decir qué día. Fue el 17. El 17 de mayo podéis comprobar en el repositorio, en Cadena Campus, como efectivamente el 17 de mayo, pues lo sé porque hay 60 visitas, bueno, pues ni se ve ni se escucha y está grabado porque hay 45 minutos. De hecho, yo sé que me creéis y hubo dos o tres alumnas que están en el monitor, en la parte superior derecha del monitor, como usuarias, como usuarios conectados y efectivamente estaban ahí. Estaban escuchándome, viéndome en directo, pero por lo que sea, por un problema estrictamente técnico, informático, pues aunque está el tiempo, ni se ve, ni se escucha, ni se oye, ni se me ve, ni se me escucha, ni se me oye. Y ese es el motivo porque los dos últimos temas, que yo me había quedado muy satisfecho, muy contento, en relación al programa, los dos últimos temas, pues los terminamos y yo creía que efectivamente estaban grabados. Y he visto que no. Bueno, pues este es el motivo porque estoy entre clases, entre horas, hoy jueves 31 de mayo, en el aula de siempre, en el aula 5, y voy de nuevo a volver a repetir para que quede grabado en Cadena Campus y podéis escucharme y podéis oírme, pues, estos dos temas últimos, pues cuando queráis. Estos dos temas últimos se corresponden con el tema 20, y no quiero equivocarme al decirlo, 27 y 28. Los temas 27 y 28 del programa, que se corresponden respectivamente con la lección 57 y 58 del manual, pues nada, que lo voy a repetir, no son muy extensos, y espero que esto os complazca y toda la expectativa que tengáis sobre el examen, pues queden cubiertas, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Mirad, repito. Estoy en el aula 5, mi nombre es Eladio Aparicio. Aula 5 de la sede de Jaén, que se corresponde, que está adscrito al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Y como os decía, pues vamos a, de nuevo, voy a volver a repetir, encantado, como podéis comprobar, el tema 27 y 28 del programa, que se corresponden respectivamente con la lección 57 y 58 del manual. Bueno, pues vamos con el primero de los temas. El tema 27 del programa, o lo que es lo mismo, la lección 57 del manual. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente en relación a este tema? Bueno, pues a la última edición, a la edición número 15 del manual, nos vamos al final. Nos vamos, en este caso, en la lección 57, a la página 579. Página 579, es decir, la primera página de la lección 57 del manual. Bien, veis el epígrafe 1 que lleva como título la calificación del concurso, 1 en número ordinario, la calificación de concurso culpable. Bueno, pues lo que voy a leer a continuación ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Y decimos así, nos vamos a partir de la tercera línea. A partir de la tercera línea nos vamos a leer en los próximos segundos, minutos, y eso ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Y decimos así, dos sistemas de enjuiciamiento de conducta. En primer lugar, el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados generales y de quienes, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, hubieran tenido cualquiera de estas condiciones. Eso lo ha preguntado el equipo docente en 3 ocasiones. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la siguiente página y, por lo tanto, estamos en la página 580. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 580? ¿Sí? Estupendo. Bueno, pues esto ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Y decimos así. En segundo lugar, se dispone un sistema de presunciones. Se establecen presunciones iuris et de iure que pueden considerarse hechos de calificación culpable, cuya simple concurrencia determina la calificación del concurso como culpable. Artículo 164.2 de la ley concursal. Bien. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Esto, ahora lo vamos a ligar con el siguiente comentario. Mirad, seguimos en el mismo, en ese primer párrafo de la página 580. Venga, vamos a contar. ¿Veis que hay, yo calculo que hay, si queréis empezamos desde abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Veis 7 líneas antes de terminar el párrafo? Que dice el incumplimiento sustancial. Bueno, pues en el fondo, ¿veis 2 líneas más arriba que hay un punto seguido que dice, yo calculo que si estos son 7, pues 9? ¿Veis que hay un punto seguido que dice, por otro lado, bueno, te está justificando una serie de cuestiones y dice 2 líneas más abajo el incumplimiento? Ese sería dentro de las 2 cuestiones que quiere resaltar el autor de este capítulo, de esta lección del manual. Pues dice, primero, el incumplimiento sustancial de la obligación legal de llevanza de contabilidad, la llevanza de doble contabilidad. Esto que acabo de leer, estas 2 últimas líneas, ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Y luego las 3 últimas líneas, también ha sido objeto de examen en 1 ocasión, y dice, y el hecho de que la apertura de la liquidación se hubiera acordado de oficio por el juez ante el incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado. Bien, estupendo. Esto que acabo de leer también ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Y luego, en el siguiente párrafo, ha sido objeto de examen las 2 primeras líneas. Dice así, se presume iuris tantum la existencia de concurso culpable cuando exista un incumplimiento de deberes impuestos legalmente. Artículo 165.1, primero a tercero de la ley concursal. Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos, si os parece bien, nos vamos a la página 581. ¿Veis en la parte superior de la página 581, el apartado 2, la sección de calificación? Bueno, pues dentro del primer párrafo, ¿veis el primer párrafo que comienza la calificación del concurso? Es una operación eventual. Mirad, cuando en ese primer párrafo faltan 4 líneas para terminar, ¿veis que hay un punto seguido? La calificación del concurso tiene solo efectos civiles. Bueno, pues desde ahí, que voy a comenzar de nuevo a leer, hasta el final del párrafo, ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Y decimos así, la calificación del concurso tiene solo efectos civiles hasta el punto de que se declara legalmente su independencia de las actuaciones penales que procedan por actos del deudor que pudieran ser constitutivos de delito. Artículo 163.2 de la ley concursal. Bien. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos al tercer párrafo, y digo bien, tercer párrafo de la página 581. ¿Veis el tercer párrafo que comienza en el concurso de acreedores, la formación? Vale. ¿Veis la tercera línea, que hay un punto y seguido, que dice, mientras en caso de apertura, todo lo que voy a leer en los siguientes segundos, a partir de la tercera línea, que hay un punto y seguido, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. 3 veces lo ha preguntado el equipo docente. Y decimos, mientras en caso de apertura de la fase de liquidación, el concurso deberá ser necesariamente calificado, en caso de convenio, no se formará la sección de calificación. Bien, bueno, pues eso 3 veces. Pero es que luego, todo lo que acabo de leer, más lo que ahora voy a añadir, ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. En 6 ocasiones ha preguntado el equipo docente Pues esas tres primeras líneas, repito, estamos en el tercer párrafo. Dentro del tercer párrafo, la tercera línea. Mientras en caso de apertura, bueno, pues desde ahí hasta lo que voy a leer de nuevo otra vez, ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. Mientras en caso de apertura de la fase de liquidación, el concurso deberá ser necesariamente calificado, en caso de convenio, no se formará la sección de calificación, cuando se acuerde, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo por tales las clases de acreedores privilegiados recogidas en la lista elaborada por la Administración concursal. Una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera para el pago inferior a 3 años. Lo que suele denominarse convenio no especialmente gravoso para los acreedores. Bien, estupendo. Vamos a continuar. Más preguntas. Bueno, pues esas más preguntas que ha hecho el equipo docente, seguimos en la misma página 581. ¿Veis la página 581 en ese mismo tercer párrafo que hemos comenzado, que faltan 4 líneas para terminar el párrafo y hay un punto y seguido? Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y decimos así, todo ello se entiende, además, sin perjuicio de que ahí comienza. La sección de calificación haya de formarse precisamente como consecuencia del fracaso del convenio que determine la apertura de la fase de liquidación. ¿Vale? Estupendo. Bien. Bueno, eso unido a lo que voy a leer en el siguiente párrafo, repito, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Dice el siguiente párrafo. Cuando proceda, la calificación del concurso se realizará dentro de una sección específica del concurso, la sección sexta, cuya formación no se confía a la iniciativa de los interesados, sino que se impone al propio juez del concurso, que deberá ordenar de oficio su formación en la misma resolución por la que apruebe el convenio especialmente gravoso, apruebe el plan de liquidación u ordene la liquidación conforme las normas legales de liquidación. Artículo 167.1 primero de la ley concursal. Esto que acabo de leeros ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y además, si me lo permitís, esto mismo viene, si queréis tomar nota en el margen, estos 2 párrafos que acabamos de leer, que ha sido objeto, repito, de tres exámenes, pues esto mismo viene en la página 574. Vamos a buscar la página 574. Página 574. ¿Veis la página 574? Dentro de, en la parte superior, veis el epígrafe 8, el número ordinario, dice la página 574, 8, arriba, los efectos de la liquidación. ¿Veis que en el último párrafo, para ir terminando el epígrafe 8, en el último párrafo, hay 2 líneas? Y dice, de otro lado, como ya sabemos, esto es, en caso de liquidación, deberá formarse o reabrirse la sección de calificación del concurso, artículo 167 de la ley concursal, constituyendo la liquidación presupuesto necesario para que se imponga. Esto es lo mismo, prácticamente igual, en esta página 574 que en la 581, ¿vale? Y también, junto a la 574, está la 487, página 487. ¿Veis en la página 487 abajo, que habla, hay un apartadito 8 abajo? Por último, esto es, por último, la normativa permite diferenciar los concursos con calificación y los concursos sin calificación, según proceda o no la apertura de la sección sexta o sección de calificación. Como ya se ha apuntado, esta sección de procedimiento concursal no se abre en todos los concursos, sino solo en aquellos en los que no haya sido posible el convenio y se ordena la liquidación, o bien cuando concurra un convenio de carácter gravoso para los acreedores. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues volvemos a nuestra página 581. Y seguimos pasando páginas. Estamos en la lección 57 del manual y vemos más preguntas que ha hecho el equipo docente en esta lección 57. Y nos vamos a la página 583. Página 583. Venga, vamos a contar. Párrafos completos. Página 583, párrafos completos. 1, 2, tercer párrafo. Ese que comienza en relación. Bueno, pues las cuatro primeras líneas ha sido objeto de examen en 11 ocasiones. En 11 ocasiones el equipo docente ha preguntado las cuatro primeras líneas de este párrafo que voy a comenzar a leer. Y dice así: en relación con los efectos personales y patrimoniales del concurso culpable, el primer efecto es la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación, primero, para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 2 a 15 años. Esto, que acabo de leer, ha sido objeto de examen en 11 ocasiones. ¿Dónde nos lo encontramos también? Podéis poner ahí en el margen, a lápiz, con bolígrafo en el margen, con respecto a estas cuatro líneas que acabo de leer, podéis poner la página 508. Vámonos a la página 508. ¿Y dónde está la página 508? Bueno, pues ahí, en la página 508, pues en la página 508 veis el párrafo que hay antes de comenzar el epígrafe 2. ¿Veis ese párrafo casi abajo de la página 508? Que estamos a punto de terminar la página 508, hay antes, repito, importante, antes de llegar al epígrafe 2, que dice, 2, la limitación, pues ese último párrafo, que dice, finalmente cuando se forme, bueno, pues esto, que voy a leer a continuación, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones y había que ligar esta página 508 con la que nos hemos quedado ahí y volveremos dentro de unos minutos, como es la 583. Y entonces decimos en la página 508, finalmente, cuando se forme la sección de calificación, la sentencia firme de concurso culpable determinará la inhabilitación del concursado y demás personas afectadas por la calificación. Artículo 172.2.2 de la Ley Concursal y 13.2 del Código de Comercio. Asimismo, producirá efectos patrimoniales sobre las personas afectadas por la calificación y los cómplices. ¿Vale? Vale. Volvemos a donde nos hemos quedado, en la lección 57. Es decir, volvemos a la página 583. Bien. Habíamos dicho que en ese tercer párrafo, las cuatro primeras líneas habían sido objeto de examen en 11 ocasiones. Pero es que las dos siguientes han sido objeto de examen en una ocasión. Termina ahí para administrarlo bien, la tercera línea, para administrarlo bien ajeno durante un periodo de 12 a 15 años. Luego hay otro supuesto que no ha sido objeto de examen y que ocupa la siguiente línea, segundo, para representar a cualquier persona durante el mismo periodo. Y ahora, tercero, y esto es lo que han preguntado, y tercero, y para el ejercicio del comercio, ver también artículo 13.2 del Código de Comercio. ¿Vale? Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues el equipo docente en esa misma página 583, pues ha sido objeto de examen las tres últimas líneas. Las tres últimas líneas de la página 583 y dice así. El segundo efecto, el primero es el que acabamos de leer, que es muy importante, porque ha sido objeto de examen en muchas, en reiteradas ocasiones, pero al final de la página 583, el segundo efecto dice. El segundo efecto es la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o los declarados cómplices tuvieran como acreedores en el concurso. ¿Bien? Vale, estupendo. Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Pues el equipo docente, nos vamos al final, y digo bien, al final de la página 584, repito, 584, abajo, la última línea. Y la conectamos con las cuatro primeras líneas de la página 585. Estamos en la última línea de la página 584 y dice así. Y así se consideran expresamente como causa de conclusión del concurso tanto el cumplimiento íntegro del convenio, exigiéndose la firmeza del auto que lo declare y la caducidad o rechazo de las acciones de declaración de incumplimiento, como la finalización de la liquidación. Bueno, pues esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 588. Nos vamos a la página, repito, 588. ¿Qué ha preguntado? Bien, estamos en la página 588, veis un apartado 3, el número romano que lleva como título la publicidad del concurso. Dentro de este apartado 3 hay un apartado 7, el número ordinario, que dice los instrumentos de publicidad y su eficacia. Bien. Pues dentro de ese apartado 7 hay tres párrafos. Hay más, pero el tercer párrafo. ¿Veis que comienza? Tanto las medidas de publicidad están registradas. Bueno, pues vamos a contar desde arriba, desde el principio, desde la primera línea del tercer párrafo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Veis la séptima línea que hay un punto y seguido con respecto al auto de declaración del concurso? Así empezaría un punto y seguido. Bien, pues desde ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen reciente en una ocasión. Y decimos así. Con respecto al auto de declaración de concurso, no puede afirmarse que la inscripción en los registros públicos esté dotada de eficacia sustantiva, ya que dicha resolución producirá sus efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso y será ejecutiva, aunque no sea firme, artículo 21.2 de la ley concursal. Por lo que se refiere a las demás resoluciones, parece que tampoco podrá atribuirse a la inscripción una eficacia constitutiva que la ley no reconoce. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 591. Página 591. ¿Veis en la parte inferior el último párrafo completo de la página 591? Ese último párrafo que comienza en cuanto a los bienes o derechos inscritos. Bien, venga, vamos a contar. La quinta o sexta línea hay un punto y seguido. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta línea de ese último párrafo, hay un punto y seguido. Practicada dicha anotación, esto que voy a comenzar, ese punto y seguido, practicada dicha anotación, ha sido objeto de examen en una ocasión, reciente. Y dice así. Practicada dicha anotación o inscripción, se producirá el cierre del registro y solo podrán inscribirse aquellos embargos y secuestros posteriores a la apertura del procedimiento que acuerde el juez del concurso. Creo, si no me falla la memoria, efectivamente que vamos a analizar la última pregunta de la lección 57 del manual. La última pregunta de la lección 57 del manual. Y nos vamos a la página 593. Repito, página 593. 593. ¿Veis? En la parte superior que hay peculiaridades, sectores, hay dos apartaditos, A y B, en toda esa página 593, A minúscula, B minúscula. Bueno, pues estamos a punto de terminar la página 593. ¿Veis el último párrafo completo? El último párrafo completo que comienza. Por otro lado, también habrá que tomar en consideración la normativa, ese párrafo que voy a terminar, que voy a comenzar y voy a terminar. Ya, en estos próximos segundos, va a ser objeto de examen en una ocasión. Es decir, por otro lado, también habrá que tomar en consideración la normativa sobre tutela de los ahorradores que gira en torno al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que en caso de insolvencia satisface a los depositantes el importe de los depósitos garantizados hasta el límite de 100.000 euros. Bien, estupendo. Bueno, pues con esto hemos terminado la lección 57 del manual. Pasamos a continuación a la lección 58 del manual, lección 58 y última del programa. Lección 58 del manual, que se corresponde exactamente con el tema 28 del programa. 28 en número romano, lección 58 del manual. Bien, ¿qué ha sido objeto de examen del equipo docente? Bueno, pues venga. Ha sido objeto de examen, desde la perspectiva del equipo docente, en la página 598, página 598, veis que hay un primer párrafo completo en la página 598 que comienza la realidad no tardó. Venga, vamos a contar. Veis las tres primeras líneas, el final de la tercera línea, que dice dos, ya nos pasamos a la siguiente línea, dos institutos preconcursales, por lo que voy a leer, ha sido objeto de examen en una ocasión. Dos institutos preconcursales cuya denominador común es evitar el concurso de acreedores. Dos puntos, seguido. Los acuerdos de refinanciación. Esos acuerdos de refinanciación es uno de los institutos de las figuras jurídicas preconcursales que evitan que se lleve a cabo el concurso de acreedores. Esto ha sido objeto de examen que acabo de explicaros, de leeros en una ocasión. En esa misma página, vámonos, si este era el primer párrafo completo, uno, dos, tercer párrafo completo. Ese tercer párrafo que completo que comienza, en relación con los acuerdos de refinanciación, bueno, pues lo que voy a leer, que son las cuatro primeras líneas, hasta el siguiente punto y seguido, que son las cuatro primeras líneas de ese párrafo, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. En relación con los acuerdos de refinanciación, el empleo de este medio instrumental para conseguir esos objetivos es potestativa. Aunque no sea frecuente, es posible que el deudor alcance un acuerdo de refinanciación sin que hubiera efectuado previamente esa comunicación al juzgado. Esto que acabo de leer ha sido objeto de examen en una ocasión. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente en relación a la lección 58 y última del manual en cuanto al examen. Bien, nos vamos a la página 599. Página 599. Veis hacia la mitad, un poquito más abajo, un apartado 3, el número ordinario, que lleva como título el régimen de la comunicación de negociación. Bueno, pues ha sido objeto de examen las cinco primeras líneas. Las cinco primeras líneas ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Bueno, pues lo voy a leer hasta el primer punto y seguido. Y dice así. En cuanto a la legitimación para comunicar la existencia de negociaciones con los acreedores, el régimen es distinto según el objeto de esas negociaciones. Si el objeto es alcanzar un acuerdo de refinanciación o una propuesta anticipada de convenio, el único legitimado es el deudor, persona natural o jurídica, que no hubiera sido declarado en concurso. Eso, que acabo de leer, ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. ¿Dónde no lo encontramos también? Esto mismo que acabo de leer, nos lo encontramos también en la página 483. Página 483. Vamos a la página 483. ¿Veis el segundo párrafo completo de la página 483, un poquito más abajo de la mitad de la página, que empieza? Ese modelo bifásico puede reducirse. Bueno, pues a partir de la tercera línea, lo que voy a leer es prácticamente igual que lo que acabamos de estudiar y leer y analizar en la página 599. Y decimos así, tercera línea de ese párrafo. Existen concursos, en efecto, en los que la tramitación propiamente dicha se reduce a una sola fase. Así sucede en caso de aprobación en la fase común de una propuesta de convenio anticipado. Durante la tramitación de la fase común, el deudor, sobre el que no pese prohibición legal, puede presentar propuesta anticipada de convenio, acompañada de adhesiones de acreedores. ¿Vale? Esto mismo, página 483 y en la 599, está en la página, venga, vamos a otra página, que son tres, que están conectadas. La página 569. Página 569. Y es, en la página 569, pues, un poco el epígrafe, el apartado en la parte casi superior de la página 569, veis el apartado 4, la tramitación anticipada del convenio. Bueno, pues todo eso, pues, prácticamente es lo mismo que acabamos de leer en la página 483 y de la que venimos, que es la 599. Bueno, veis el segundo párrafo, viene a decir así el segundo párrafo. El convenio anticipado constituye una especialidad que se configura con un carácter muy restrictivo. En primer lugar, se concibe como un beneficio del deudor. La propuesta anticipada de convenio solo puede proceder del deudor, etcétera, etcétera. Aquí te habla de la tramitación anticipada de convenio y el otro te habla del acuerdo de refinanciación. ¿Vale? Bien, pues vamos a la página 599. Página 599. Bien, veis la página 599, donde nos hemos quedado, que ha sido objeto de examen las cinco primeras líneas. Bien, a partir de la quinta línea hay un punto y seguido, que dice, si el deudor fuera persona jurídica, bueno, pues esto que voy a leer, hasta el siguiente punto y seguido, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así, si el deudor fuera persona jurídica, la competencia para decidir si se efectúa la comunicación corresponde al órgano de administración. Eso ha sido objeto de examen, esas tres líneas, en una ocasión. Más preguntas del equipo docente. Venga, vamos a ir terminando. Vamos terminando porque estos dos temas son muy cortos. Nos vamos a la página 605. Página 605, 605. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 605? Ese primer párrafo que comienzan los acuerdos de refinanciación, ¿serán acuerdos colectivos? Bueno, pues los acuerdos de refinanciación, esto que voy a leer, que es todo el párrafo, el primer párrafo completo de la página 605, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos así, los acuerdos de refinanciación, sea acuerdos colectivos, sea acuerdos singulares, vinculan al deudor, a los acreedores que lo hayan suscrito y, en caso de pasivo sujeto, a un régimen o pacto de sindicación a todos los acreedores sindicados cuando quienes suscriben el acuerdo representen al menos el 75% del pasivo sindicado, pero no extiende su efecto a los demás acreedores. Salvo que en el propio acuerdo se establezca otra cosa, el acuerdo adquirirá eficacia desde la fecha del instrumento público en que se formalice. Bien. Eso ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Más preguntas. ¿Veis el epígrafe 7 que lleva como título 7? La homologación de los acuerdos de refinanciación. Bueno, pues el primer párrafo dentro de ese apartado 7, el primer párrafo que voy a leer en los próximos segundos, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. La ley prevé que determinados acuerdos de refinanciación pueden ser homologados por el juez competente para la declaración de concurso. La homologación judicial tiene como efecto la extensión de la eficacia del acuerdo homologado a acreedores que no lo habían suscrito. El régimen de esta homologación se contiene en la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Estupendo. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas. El siguiente párrafo, veis el siguiente párrafo que comienza. ¿Son acuerdos homologables? Bien. En esa primera línea, dentro de ese segundo párrafo, ¿son acuerdos homologables? Ahí empieza un apartadito A. Tres o cuatro líneas empieza el B. Tres o cuatro líneas más abajo. Bueno, pues ese, que voy a leer a continuación, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice, en segundo lugar, que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores que representen en el momento de su adopción al menos el 51% del pasivo financiero. Esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. El siguiente párrafo. El siguiente párrafo que comienza la homologación requiere solicitud de deudor. Bueno, pues en el siguiente párrafo, este que voy a leer, en las tres primeras líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Dos veces ha preguntado el equipo docente. Y decimos, la homologación requiere solicitud de deudor o de cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo ante el juez que fuera competente para la declaración del concurso de acreedores del deudor. Bien, estupendo. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 606. Página 606. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 606 en la parte superior? Primer párrafo completo que comienza. En el auto de homologación el juez declarará. Bueno, pues esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así en ese primer párrafo completo. En el auto de homologación el juez declarará que el contenido del acuerdo colectivo de refinanciación vincula al deudor, a los acreedores que lo hayan suscrito, a los acreedores sindicados en caso de pasivo sujeto a un régimen o pacto de sindicación cuando quienes suscriban el acuerdo representen al menos el 75% del pasivo sindicado y si concurrieran determinados requisitos complementarios en función del contenido del acuerdo a los demás acreedores. Esto que acabo de leer ha sido objeto de examen en una ocasión. Y también ha sido objeto de examen en una ocasión, de ahí un poquito más abajo, que hay un apartadito A, A minúscula. Y luego tiene el siguiente párrafo, tiene primero y el segundo, y el siguiente párrafo segundo. Bueno, pues veis dentro del A minúscula ese primer párrafo. Bueno, pues las tres últimas líneas ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos, primer párrafo, ese que pone primero, las esperas por plazo no superior a 5 años, dos líneas, tres líneas más abajo. Si el acuerdo hubiera sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60% del pasivo financiero total. Bien, y ahora sí, vamos a terminar con esta lección 58 del manual. Y la última pregunta, nos vamos a la página 609. Página 609, repito, página 609, abajo. ¿Veis qué dice en la página 609? No es el párrafo completo, pero es el último párrafo. Dice, en cuanto a los acreedores, por lo que voy a leer en las cinco primeras líneas, antes de terminar la página 609, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así, En cuanto a los acreedores, desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el acuerdo no podrán iniciar ni continuar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre el patrimonio del deudor mientras se está negociando y hasta un plazo máximo de 3 meses. Bueno, pues nada, con esto compruebo que efectivamente no hay más preguntas en la lección 58 del manual. Daros a todos las gracias por vuestra atención, por vuestro afecto, y desde Jaén, con esto están todos los temas del segundo parcial de Derecho Mercantil 2, y por lo tanto se concluye con esto el programa y sus correspondientes lecciones del manual. Muchísimas gracias a todos, un saludo muy muy cordial desde Jaén, y os deseo, por supuesto, con toda la asignatura en general y con mercantil, con Derecho Mercantil 2 en particular, toda la suerte del mundo, muchísimo ánimo, y ya veréis como todo va a salir estupendamente. Desde Jaén, un saludo muy cordial, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo cordial. Adiós, mucha suerte para todos. Adiós. Hasta luego.